se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza. Si te fatiga la rutina, si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida un lienzo para este nuevo día, elegir el comienzo de tu nueva realidad. Colores para la vida, tu espacio familia.
Muy buenos días, queridos amigos de nuestro espacio. Les damos la bienvenida a este programa, Colores para la Vida, inaugurando una nueva semana con este lunes 23 de enero del 2017, fecha que marca la identidad de este día, que siempre es nuestro deseo pueda transcurrir de forma normal, armónica, de forma feliz, de forma productiva. Todos tenemos nuestros sueños, todos tenemos nuestras actividades, nuestras responsabilidades, nuestros objetivos, y un día puede ser una pieza fundamental para grandes logros. Un día puede ser un ladrillito en una gran tarea, en una gran obra. Un día, de hecho, en cualquiera de los casos, es una gran oportunidad. Y nosotros pretendemos ser una compañía, ojalá grata, en estas casi dos horas que vamos a estar juntos alrededor de la señal de Radio Católica Nacional, que llega a una gran parte de nuestro territorio ecuatoriano y también llega a cualquier lugar o rincón del mundo a través del internet www.radiocatolica.org.es. Estamos felices de tener nosotros nuestra oportunidad de desarrollar el trabajo, la misión que a través de los micrófonos desarrollamos y cumplimos día a día. Un gracias sincero por estar allí, un gracias por elegir nuestra compañía, un gracias por sintonizar Radio Católica. Vamos a abrir en lo musical el programa y les voy contando minuto a minuto lo que para hoy tenemos preparado.
9, 7, 2. Colores para la vida.
Quiero regresar hacia el lugar donde nací. Quiero recordar quedarme allí. Quiero imaginar que todo se quedaba así, que no hubo un tiempo que pasó para vivir. Quiero retornar a la inocencia de asistir, cada día descubrir una mañana azul. Un pájaro en trasluz, el viento puro que me asalta el corazón de amor. Quiero regresar hacia ese lugar donde el río canta una canción, bañarme en el sol, tenderme al olor de la hierba al salir, y en mi mundo infantil fundirme con el cielo y dejar volar mi pensamiento libre. Quiero regresar hacia el lugar donde nací. ausencia de existir. Cada día descubrir una mañana azul. Un pájaro en trasluz del viento puro que me asalta el corazón de amor. Quiero regresar hacia ese lugar donde el río canta una canción, bañarme en el sol, tenderme al olor de la hierba al salir, y en mi mundo infantil fundirme con el cielo y dejar volar mi pensamiento libre. Quiero regresar hacia el lugar donde nací.
Colores para la vida.
Bueno, la voz de Pablo Milanés es la que hay en nuestro programa, dejándole siempre la opción de que en lo musical, si quiere hacernos sugerencias, bueno, nada más una llamada y nosotros prestos a complacer. 255-8915, 255-8916. El día de hoy tendremos visitas. En la segunda parte de nuestro programa estará por acá el arquitecto Diego Velasco Andrade, un conocido ya de ustedes. Diego ha estado en algunos programas, en algunos días, y en cada ocasión trae sus muy interesantes temas. Hoy nos trae primero la noticia de que se estará presentando, dictando un taller de mitología andino-ecuatorial desde el día de mañana. Así es que quienes gustan de estos temas pueden estar muy atentos a la conversación que tendremos con Diego Velasco en la segunda parte del programa, Mitología Andino-Ecuatorial. Ese será un poco el tema que nos adelantará Diego como parte de la motivación y anuncio de este taller del que les estamos comentando. Antes tendremos otros temas. De hecho, suponemos que entre nuestra audiencia habrán algunas personas que ya se han jubilado, que ya están en esa etapa de la vida en la que, al menos en lo que es cumplimiento y compromiso laboral formal, ha pasado, y eso significa que tenemos un horizonte, un espacio de la vida como tal, en una etapa particular de la vida. Y eso hay que aprender a disfrutarlo, aprender a disfrutar de la jubilación. Ese es el título que le ha puesto su autor Javier Giggs a este artículo muy interesante que estaremos compartiéndolo y comentándolo junto con ustedes más adelantito. Y en algún punto de la primera hora igualmente estará Jean-Paul por acá y comentándonos, diciéndonos, invitándonos siempre a esas prácticas saludables como es el consumo de los productos que Jean-Pierre promociona y que le vienen también a la salud. Así es que en ese contexto, pues, si usted tiene algún comentario, observación, participación, con muchísimo gusto le abrimos nuestras líneas. Le repito los números: 255-8915, 255-8916. Vamos a un tema más y empezamos la lectura de Aprender a disfrutar la jubilación.
Mirándote a los ojos, juraría.
Colores para la vida.
Que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre?
Pregúntale por qué ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Robado todo. Arréglate, mujer, se te hace tarde, y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte, y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate, que sienta bien ese vestido gris. Sonríete, que no sospeche que has llorado. Y déjame que vaya preparando mi equipaje. Pregunta, ¿cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de mí? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un me ha robado todo.
Colores para la vida.
Bueno, ya un clásico del señor Perales, ¿no? ¿Y cómo es él? Una pregunta que más vale no llegar a tener la oportunidad de hacérsela, ¿no? ¿Cómo le fue el fin de semana? ¿Qué hizo? Bueno, nosotros le contamos, todavía tenemos nuestras magulladuras por allí, nuestros dolores musculares y ciertos golpecitos. Estuvo atareado el fin de semana en lo personal, pero nos sentimos muy, pero muy satisfechos y gustosos porque mientras se hacen labores, pues se resuelven problemillas y se van adecuando las cosas para tener siempre una vida mejor en lo físico, en lo mental, en lo emocional. Y si ese trabajo, si esas actividades son compartidas en familia, muchísimo mejor, porque todos colaboran y todos disfrutan de los resultados. Qué bueno, ¿no? Bueno, esperamos que su fin de semana igualmente haya estado muy, pero muy feliz y productivo. Aprender a disfrutar la jubilación, así es como ha titulado Javier Gix, psicólogo español, a este artículo que ahora mismo queremos compartir con ustedes. La jubilación está dando mucho que hablar últimamente, yo creo que siempre, ¿no? Quizás a raíz, en este caso concreto, de algunas reformas legales en España, etcétera. Pero en todo caso siempre la jubilación es motivo de discusión y de añadir datos a lo que es ya la base de información demográfica de un país. Vivimos en una sociedad que curiosamente envejece a prisa, y aprender a afrontar esta etapa de la vida es parte de los retos de todas las personas. No salimos del texto, estamos comentándolo en realidad. ¿Y por qué razón? Porque no siempre hay personas, mejor dicho, que no siempre piensan en esta etapa de la vida. Entonces son muy expeditos, son muy eficientes en resolver todo el tramo previo, es decir, en la edad económicamente activa, en la edad productiva, en la edad reproductiva. Pero a la hora de la verdad, quienes tienen la fortuna y suerte de vivir lo suficientemente largo como para llegar a una jubilación, no siempre la prevén en el camino, no siempre la planifican, y a veces nos dejamos sorprender por ella, ¿no? Cuenta el texto, me cuenta Amparo, recordemos que el autor Geeks es psicólogo, ¿no? Me cuenta Amparo que desde que su marido se ha jubilado, todo ha ido para peor. Ella, que aún trabaja, tenía su vida resuelta y en cambio ahora la tiene la mitad de la pensión y el doble de marido. De repente se encuentra con un esposo gruñón que la persigue, le critica en todo, le pide explicaciones de sus conversaciones, le manda y quiere que esté solo dependiendo de él. Si sigue así, me separo, concluye Amparo, la paciente de Geeks, del autor de este artículo, ¿no? Este sería un caso común de una jubilación mal gestionada, aunque otros, más positivos, nos permitirían observar las dos caras de la experiencia de jubilarse, deseada por unos y temida por otros, una espera que desespera o una patada en el trasero para los que no saben hacer otra cosa más que trabajar, una contrariedad para los que están en su mejor momento. Hay que ver lo que oculta el trabajo, sueños y frustraciones, la jubilación como júbilo. Y aquí incluye una frase de Jorge Luis Borges que dice: solo aquello que se ha ido es lo que nos pertenece. La palabra jubilación está emparentada con júbilo, o sea, alegría. Se supone que más allá de un acto meramente administrativo, el cese laboral es la culminación de una etapa de compromiso social para pasar a otra descargada de expectativas y obligaciones. Es como pasar de lo duro a lo suave. Es vivir el júbilo de levantarse por la mañana y disponer de todo el día por delante. El júbilo de hacer lo que a uno le venga en gana. La alegría de encontrarse de nuevo con uno mismo y por fin dedicarse solo a ser. En cambio, la jubilación parece que en lo material solo sean pagas y en lo psicológico algo así como la inutilidad del ser, o en su mejor versión, la vida ociosa bien merecida. Jubilarse, sea cuando sea, es como una rendición, un apearse en medio del trayecto y un ¿y ahora qué? Es la cara dura del jubileo, la triste sensación de que a uno le echan del sistema, sin importar su opinión, sin su disponibilidad o su momento vital y profesional. Claro que todo va a depender, más allá de lo que diga una norma administrativa, de cómo se ha resuelto personalmente la relación entre el ser y el tiempo. Así es como empieza este artículo que lo vamos a continuar leyendo. Luego de la música, aquí viene.
Colores para la vida.
Sueños de la humanidad, hay una luz.
Colores para la vida.
Hay una luz, efectivamente. No hay que dejar de soñar nunca. Si dejamos de soñar, entonces el foquito que nos mira el camino se apaga. Es como que disminuye esa luz y eso nos quita entusiasmo, gana y energía para seguir caminando. Así es que procuremos, aun cuando las fuerzas mermen, esa luz siempre tenerla muy, muy intensa para siempre tener un camino por delante. Dejar de hacer para ser, así es el subtítulo de este tramo del artículo. Y aquí se incluye una frase de Henry David Thoreau que dice o dijo: si has construido castillos en el aire, tu trabajo no se pierde. Ahora coloca las bases debajo de ellos. Occidente se ha especializado en la capacidad de transformar el mundo, mientras que en Oriente ha predominado la contemplación, la aceptación de la vida como es. Aunque vamos camino del acercamiento, hay que reconocer que por nuestras lides impera el sentido de la acción, del hacer. Uno es, sobre todo, lo que hace. Bajo este paradigma, la jubilación es una intromisión o un permiso para dejar de hacer. Entonces, si no hacemos, la pregunta es: ¿qué somos? ¿Quiénes somos? La identidad de una persona ha tenido diversos referentes a lo largo de la historia. Antiguamente se relacionaba la identidad con el lugar de nacimiento. Tales de Mileto, Jesús de Nazaret, Nicola di Bari. Después, según el oficio, el herrero, el mercader, el carpintero. Más tarde se definió por la estirpe patriarcal. Erickson como hijo de Eric, Fernández como hijo de Fernando. Aún hoy, para muchas personas, su identidad está vinculada a la organización social, el papel que desempeñan y a la relevancia de la empresa o institución a la que pertenecen. La jubilación significa quitarles la privilegiada etiqueta. A partir de ahí, ni son ni representan. De ahí deviene la primera crisis, aprender a ser uno mismo, sin lo de afuera. Tremenda tarea, ¿no? Una de las mayores expectativas que acarreamos es la de ser alguien en la vida, lo que significa trabajo duro y alcanzar una buena posición laboral y social. Nos damos cuenta pronto que una cosa son las actividades que nos gustan y otra trabajar. Queda separada la relación entre actividad y trabajo, siendo la primera una mera distracción para los ratos de ocio, y solo unos pocos afortunados parecen tocados por la vara vocacional, pudiendo trabajar disfrutando. El resto se pasan el día echando cuentas y planificando a años vista. Se olvidan que el tiempo se vive, no se cuenta.
Quiso volar igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre.
Colores para la vida.
Y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Mas extendió las alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura, y los demás quedaron en el suelo guardando la cordura. Y construyó castillos en el aire a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y construyó ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color, y convocó al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. En los demás, al verlo tan dichoso, cundió la alarma, se dictaron normas. No vaya a ser que fuera contagioso tratar de ser feliz de aquella forma. La conclusión es clara y contundente: lo condenaron por su chifladura a convivir de nuevo con la gente, vestido de cordura. Por construir castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Por abrir ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color, y convocar al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. Acaba aquí la historia del idiota que por el aire, como el aire libre, quiso volar igual que las gaviotas, pero eso es imposible.
volar.
A ver, probemos. Eso
hablar de cosas serias, con una sonrisa en los labios y acompañados de buena música, entonces siga con nosotros. Colores para la vida. Un programa para escucharlo en familia. Colores para la vida.
Muy bien, aquí estamos, son ya las 9:40 en esta mañana de lunes, que como habíamos anunciado, preveía la visita de Jean Paul y ahora ya está con nosotros. Ahora has estado más tímido con el sol, ¿no?
Exactamente, pero igual está.
Pero igual está, sí, eso es interesante.
Qué gusto, muy buenos días, mi estimado Renato. Saludos cordiales a toda la ciudad de Quito, a todo el Ecuador. Estamos muy contentos de estar el día de hoy aquí en este maravilloso segmento, programa que tú tienes, lógicamente, mi estimado Renato. Y tenemos sorpresas del día de hoy, sorpresas espectaculares. Sí.
Ah, qué bien.
Hoy comenzamos con una sorpresa importantísima porque le vamos a ayudar a cuidar su salud en todas las provincias del Ecuador y en la ciudad de Quito, donde usted puede tomar la decisión acertada de dar un mantenimiento ideal a su cuerpo, como cuida su vehículo, como cuida las cosas materiales, aprenda a dar un mantenimiento también a su cuerpo. Recuerde que es una máquina.
Así es.
Es una máquina que si usted le cuida, le va a funcionar de mejor manera y le va a durar más. ¿Qué significa? Mayor cantidad de tiempo en la vida, pero con calidad, porque si usted vive con los días con dolor en las articulaciones, con que no puede caminar, con que se rompe un hueso, con que está con el colesterol alto y que le dio el infarto al miocardio, usted realmente tiene mucho miedo y tiene también muchos problemas. Prevención, mi querido amigo, mi querida amiga, porque hay mucha gente, gracias a Dios, mi estimado Renato, las mujercitas también hoy se aprenden a cuidar. Antes delimitaban mucho a lo que decía el marido. Antes decía el marido, sí, y pegue nomás. Ahora no, ahora la mujer se cuida. Y si no quiere el marido, igual se cuida, así que debe ser así.
Te porque guste todos, o no te guste.
Exactamente, porque somos seres que podemos vivir en conjunto, pero que no somos iguales y cada uno podemos tomar decisiones. Así y si son acertadas y positivas, el uno tiene que respetar la decisión que toma el otro, ¿verdad?
Más bien mucho mejor si es que uno de los dos toma una decisión, porque normalmente eso genera influencia en que el otro también lo haga, ¿no?
Exactamente. Y cuidarse la salud, yo pienso que si usted me está escuchando en cualquier parte del Ecuador o en Quito, si usted compra y su marido le ve o su marido compra y usted le ve a su marido, usted va a decir, ¿qué está haciendo?
Así es.
Ah, me estoy cuidando la salud. ¿Con qué? Con colágeno hidrolizado. Mira, el colágeno ayuda a regenerar los cartílagos, las articulaciones, a darme un mantenimiento en el cuerpo. Entonces la pareja va a decir, oye, qué interesante, yo también quiero.
Así es.
Entonces ahí tiene algo muy importante que hacer por su salud y por su familia. Cuidarse, porque van a aprender de usted. Y van a aprender a cuidarse también sus hijos. La gente joven que tiene que aprovechar los avances científicos. ¿Qué no hubiera dado mi abuelita, que en paz descanse? Yo recuerdo a mi abuelita, que ya falleció hace algunos añitos, que Dios la tenga en su gloria. Mi abuelita pasaba con dolor.
Así es.
Pasaba con dolor. ¿Y qué vamos a imaginar que va a haber un producto como el colágeno a base de aminoácidos esenciales, que la ciencia descubrió que llena los vacíos que el cuerpo va teniendo y ayuda a regenerar el cartílago para disminuir el dolor articular? Yo me acuerdo que mi abuelita me decía que tenía reumas. Ni siquiera sabía que era una artrosis. Si yo le decía que era una artrosis, que es por falta de aminoácidos esenciales en el cuerpo, que las células que trabajan en los cartílagos, los osteoblastos, los osteocitos y los condrocitos son los que... Pero en ese tiempo yo era muy chiquito y no sabía. Claro. En cambio ahora ya se ha estudiado y se ha dado cuenta la ciencia a nivel mundial que funciona el colágeno. Usted ha escuchado el colágeno no solo en Ecuador. Usted, ahora tenemos la facilidad de entrar al internet. Tenemos la facilidad de en la televisión, la televisión por cable es de todo el mundo. Y se ve propagandas, y usted no me va a dejar mentir, ni tú, mi estimado Renato.
Sí,
se ve propagandas que el Renato casi, que el colágeno hidrolizado funciona. Entonces, ¿qué esperamos para probar un buen colágeno? Tampoco usted salga y lo primero que encuentra, tome. Uh-huh. Tome un buen colágeno. Aquí la experiencia la tenemos. Nosotros fuimos la primera empresa que comenzó a traer colágeno hidrolizado al Ecuador. Hace aproximadamente, ya van a ser 7 años.
Así es.
Cuando la gente aquí no sabía qué era el colágeno y nosotros habíamos hecho un precurso, ¿sí? Con gente muy importante a nivel científico, a nivel europeo, brasileños y argentinos también, que estaban en una... en un importante simposio que hicimos fuera del país, uh-huh, para que nos expliquen de qué manera funcionaba. Ese era colágeno tipo 1. Hoy es colágeno tipo 3 con 22 aminoácidos esenciales, que es toda la cadena completa, mi estimado Renato, uh-huh, de lo que necesita su cuerpo para complementar su alimentación y llenar los vacíos que causan tres factores fundamentales: el envejecimiento, la mala nutrición, uh-huh, y los efectos que tiene en nuestro cuerpo también el factor hereditario. Así que ahí sí ya no podemos salir del factor hereditario, no podemos escapar. Uh-huh. A nivel genético, si en su familia hay mucha gente que tiene osteopenia, osteoporosis, por ejemplo, usted puede tener la misma enfermedad. Claro. Hay que cuidarse antes de y cuidarnos para tener una mayor prevención. Uh-huh. Entonces usted cuide su cuerpo, cuide sus articulaciones, prevenga y combata la osteopenia, la osteoporosis, la artritis, la artrosis. Y vamos también por otro segmento importantísimo, que es bajar el colesterol de la sangre, de su cuerpo, por medio de los ácidos poliinsaturados, de los ácidos grasos poliinsaturados que contiene la proteína aislada de soya. La FDA, ¿qué es la FDA, mi estimado Renato? La Food and Drugs Administration, una entidad, como en Ecuador es el ARCSA. Uh-huh. En Estados Unidos, todo lo que ingresa a Estados Unidos de afuera del país, lo que se importa, tiene que pasar por estudios y la FDA aprueba o no aprueba para que se venda en ese país. Uh-huh. Pero la FDA es muy segura y una de las entidades más seguras del mundo. Y la FDA, dice, no yo, la FDA promulgó que el consumo diario de proteína aislada de soya ayuda a prevenir enfermedades coronarias. ¿Cuáles son las enfermedades coronarias? Ateroesclerosis, por ejemplo, una de las más comunes. Cerrar las venitas de su corazón, las arterias de su corazón, las aurículas de su corazón por el exceso de grasas saturadas en la alimentación. Uh-huh. ¿Qué significa? Para que me entienda, si usted es un hombre que le gustan los autos, por ejemplo, ya voy a explicar en el término para mujeres, se cierran los chiglores en los carros, ¿no es cierto? No pasa la gasolina.
Así es.
¿Qué pasa? El carro fenece, se queda ahí, no anda más. En nosotros es lo mismo. Las aurículas, los ventrículos, las arterias, se cierran con estos ateromas, que no son nada más y nada menos que grasas, que van cerrando, se vuelven duras. El día que se tapona una en los más delgaditos vasos, claro, eso es un infarto. Uh-huh. Un derrame cerebral, una embolia cerebral, por ejemplo, eso se da por este tipo de problemas que nosotros no nos damos cuenta al alimentarnos. Uh-huh. Muchas grasas, muchos años y envejecimiento en conjunto, 40, 50 años, infarto. 50, 60, derrame cerebral, lo más común. Uh-huh. En todas las personas. Y no necesariamente usted, por estar flaquito o flaquita, no tiene los triglicéridos y colesterol altos. Depende de su alimentación. A claro, veces metabólicamente hay gente que come todo y no se engorda. Uh-huh. Y hay gente que come medio pan y se engorda, seamos reales, es a nivel genético. Uh-huh. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora también hay personas que comen de todo y también están ya con exceso de peso y se ve en su estomaguito, por ejemplo, se ven las llantitas que decimos aquí, que no solo es preocupante en el aspecto cuando tenemos ya a nivel visual, estético, porque no se ve bien, seamos reales, sino en el aspecto de poder tener un infarto al miocardio en hombres y mujeres. Hay mujeres que miden 1.50, mis queridos amigos a nivel nacional que me están escuchando, 1.50, 1.50 centímetros, metro y medio, uh-huh, y pesan más que un hombre de 1.80.
Así es.
Pesan 170, 180 libras.
Y es muy común.
Es muy común. Y además el sobrepeso daña también las articulaciones. Claro. El cuerpo de una mujer o de un hombre pequeño no está para soportar ese peso. Uh-huh. Entonces daña las articulaciones. Hablamos de que es una máquina. Aprenda a cuidar su máquina, a alimentarse mejor y aprenda a tomar buen colágeno hidrolizado de calidad mundial que importamos desde Europa y le entregamos en la puerta de su casa aquí en Ecuador. Se llama Extra Protein y usted lo puede tomar con esa conjunción con la proteína aislada de soya, más cantidad de aminoácidos y además la proteína aislada de soya, además de los ácidos grasos poliinsaturados que son los omegas, también contiene hierro, calcio, zinc, magnesio y algo lindo. Uh-huh. Nos gusta la naturaleza, Renato.
Así.
¿Verdad? ¿No es cierto?
Sí, sí.
Aquí no tenemos ningún tipo de aditamento químico, artificial, no tenemos azúcar, no tenemos sal, no tenemos nada de que pueda ser contraproducente. No se me malentienda, el exceso de azúcar y el exceso de sal es malo. Uh-huh. No le digo deje de comer sal y azúcar, pero baje el consumo, que son venenos para el cuerpo cuando nosotros los integramos a nuestra alimentación diaria de una manera muy alta, ¿sí? Entonces hay que cuidarse. Haga ejercicio, baje las grasas. Me van a decir, pero está loco, Jean Paul, ¿cómo hago ejercicio? Bajo las grasas, no como sal, no como azúcar. ¿Y ahora cómo vivo? Claro. ¿Sabe qué? Tiene que acostumbrarle a su cuerpo. Coma mejor, no es necesario dejar de comer. Si tiene mucha hambre, coma mejor, baje las grasas saturadas. No le digo deje de comer la hamburguesita que tanto le gusta, pero no exagere al comer repetitivamente grasas. Tome colágeno hidrolizado con proteínas, la de soya, en este caso extra protein, 3 cucharaditas en la mañana en un batido en la licuadora. Llena los vacíos de su cuerpo al envejecer. Previene y combate osteopenia, osteoporosis, artritis, artrosis. Disminuye colesterol de su sangre, energía y vitalidad, regeneración de cartílagos que usted necesita y un mantenimiento ideal para todas las personas que marquen en este instante a nivel nacional el 2242-242 en Quito y el 022-242-242 a nivel nacional. $60, mi estimado Renato, el tarro de 500 gramos, ya no tiene que pagar por el tarro de 200, de 300 o las capsulitas que no le duran ni siquiera 10 días, no. Tiene que tomar lo que necesita su cuerpo. Y la posología indicada son 3 cucharaditas, tiene que tomar 3 cucharaditas diarias en un batido en la licuadora. ¿Para qué? Para que sean 15 gramos diarios, porque si no, no funciona. ¿Durante cuánto tiempo? Mínimo durante 3 meses. Así es que por eso le voy a regalar el segundo tarro de 500 gramos más por $60, lo que cuesta un tarro de 500 gramos de colágeno hidrolizado con proteína aislada de soya. 2x1 si marca el 2-242-242 en Quito, 022-242-242 a nivel nacional. Pero eso no queda ahí. Te dije que había una sorpresa, mi estimado Renato. Para premiar a la gente que le gusta cuidar su salud, hemos importado también un aparatito que todos queremos tener, quisimos tener y que muchos no lo tuvimos. Es un aparatito que nosotros lo tenemos para caminar al gimnasio, para hacer ejercicio, para disfrutar en cualquier hora del día, en cualquier día y en cualquier situación. Se llama el MP3 Soufflé. Son unos MP3 chiquititos que se pusieron de moda, unos MP3 que usted le saca a su celular, porque a veces en el celular tenemos la música, ¿no es cierto?
Así es.
Pero se llena, se satura, ya no tenemos dónde, no alcanzan ni las fotos, entonces después me llaman por teléfono y no puedo escuchar. En el MP3 usted le saca la memory card del teléfono, le pone al MP3 o carga sus canciones en la computadora y usted tiene un aparato pero espectacular con sonido de alta fidelidad que le llega en su cajita, el MP3 para escuchar música, audífonos y le llega el cable USB para cargar la música desde el computador o para cargarlo. Todo esto le entregamos de regalo si usted compra extra protein el día de hoy marcando el 2-242-242. ¿Qué quiere decir? Cuida su salud, la de su familia. Le llegan 2 promociones por el precio de una. Cada tarrito le dura hasta 40 días de tratamiento. 2 tarros de 500 gramos por $60, que es el costo de un tarro de colágeno hidrolizado bioactivo, el que usted quiere probar y el que tiene que probar el día de hoy, con proteína aislada de soya, que además de renovar huesos y articulaciones, disminuye triglicéridos y colesterol de manera natural y sin efectos secundarios. Le regalo también el MP3 con sus audífonos y con su el cable USB en su cajita y el envío a domicilio sin recargo, todo por $60 al 2-242-242 en Quito, 022-242-242 a nivel nacional. Recuerde que puede pagar en Quito con tarjeta de crédito, cheque o efectivo. A nivel nacional también cobramos con tarjeta de crédito, así es que ahí utilice la tarjeta, usted ni siquiera va a sentir que está pagando, pero su cuerpo sí va a sentir que está mejorando en salud, en energía y en vitalidad. Y además un mantenimiento, si estamos sanitos, es mucho mejor darse el mantenimiento cuando está bien. Si ya tiene dolor articular, si ya tiene enfermedades como la osteoporosis, artrosis, o sabe que tiene el hígado graso o el colesterol alto, ¡ey! Alerta, llame, 2-242-242, le ayudamos a cuidar su salud, la decisión está en usted, 2-242-242 en Quito, 022-242-242 a nivel nacional. Recuerde que en todas las provincias del Ecuador, con total tranquilidad, llame al 022-242-242, le enviamos hoy, le llega mañana, en Quito enseguida, eso le sale en este momento los nuestros señores mensajeros y le entregamos a domicilio. Puede pagar con tarjeta de crédito, efectivo, cheque y a nivel nacional, transferencia o puede pagar con tarjeta de crédito. Marque 2-242-242, me parece una gran promoción para comenzar la semana. No,
fantástico.
Sí, realmente fantástico. Espectacular, un regalo ideal, si no ha tenido un MP3 suflé, espectacular, muy bonito, con audífonos, para que lo use usted o para alguien de la familia o si le gusta hacer ejercicio. Además, le estoy regalando el segundo tarro, dos tarros de 500 gramos y lo más importante, si llegan dos, comparta con su madre, comparta con su padre, compre dos promociones, difiera 3 meses sin interés, disfrute de un buen tratamiento en este comienzo del año. Sí, recuerde que más vale prevenir que curar y la alimentación es base fundamental de una buena salud. Este es un alimento de alto valor biológico que llena los vacíos en su vida por su descuido, por mala alimentación, que es su descuido,
así es,
y por el envejecimiento, que eso ya no es descuido de nadie, sino la ley de la vida. Marque 2-242-242. Por favor, anímese. Grandes premios, 2x1, tarros de 500 gramos, fácil de tomar, 3 cucharaditas en la mañana en un batido. Usted tiene que probar Extra Protein. 2-242-242. Y para despedirme, mi estimado Renatito, algo importante, mucha gente me pregunta, mire, soy diabética. Soy hipertenso, tomo medicación continua. Es un alimento, el colágeno hidrolizado es un alimento de alto valor biológico. Lo que pasa es que usted, cuando toma medicación, no puede tomar otra medicación sin prescripción. Acá es un alimento, puede tomarlo con cualquier medicina que tome. Y algo importante, si es diabético, le ayuda a regular inclusive la glucosa en la sangre para evitar esos bajones que da la enfermedad, ese desmayo, esa debilidad que da la enfermedad como la diabetes. Y si es hipertenso, aquí no contiene absolutamente nada, ni sal siquiera para que tenga algún problema con hipertensión. Marque 2-242-242 y dése un mantenimiento ideal en este 2017. 2x1, colágeno hidrolizado bioactivo hidrosoluble con proteína aislada de soya, solo hay uno, Extra Protein, hierro, calcio, zinc, magnesio, omegas, colágeno, aminoácidos, 2-242-242, dos tarros de 500 gramos y de pasito un MP3 que está espectacular. Marque 2-242-242 o el 022-242-242 a nivel nacional. No pensará que le mando un CD de MP3, no, no, le mando un aparato MP3 reproductor de música con audífonos en su cajita y con cargador, para que usted vea que nosotros regalamos cosas espectaculares. ¿Por qué? Porque usted se está preocupando por su salud. Usted
y se merece, lo merece
un premio. Usted merece un premio. 2-242-242. Solo 60 dolaritos. Poquitita inversión, grandes beneficios. Gracias, Renatito. Dios
gracias
te bendiga.
Gracias a ti, mi querido.
Feliz semana.
Igualmente.
Y que Dios esté con ustedes hoy, mañana y siempre, recordándoles que más vale prevenir que curar. Marque 2-242-242.
Sin llamar, no es esta la hora y menos el lugar. Tenía que contarte que en el cielo no se está tan mal. Mañana ni te acordarás, tan solo fue un sueño. Solo quería despedirme, darte un beso y verte una vez más. Promete que serás feliz, te ponías tan guapa al reír. Y así, solo así, quiero recordarte. Así, como antes, así. Deja que te arrope como años atrás. ¿Te acuerdas cuando entonces te cantaba antes de ir a acostar? Tan solo me dejan venir dentro de tus sueños para verte a ti. Y es que aquella triste noche no te di adiós al partir. Y cuando mi marcha estará mi vida en la tierra en paz, yo solo quería despedirme, darte un beso y verte una vez más. Promete que serás feliz, te ponías tan guapa al reír. Y así
Colores para la Vida, apreciamos mucho su amistad. Prepárese, que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita. Colores para la Vida.
Muy bien, son las 10 con 6 minutos. Estamos ya cursando la segunda hora de nuestro espacio, de nuestro programa. Y como habíamos anunciado, está ya con nosotros el arquitecto Diego Velasco Andrade. Diego, lo dije al inicio, ha estado ya varias veces en nuestro espacio, siempre proponiéndonos temas interesantes en sus diferentes facetas, porque hay que mencionar que Diego, aparte de ser un arquitecto urbanista, es aparte un investigador de todos los temas andinos, ecuatoriales, y también es escritor, poeta. Y ahora, antes de preguntarle en qué faceta viene hoy, démosle la bienvenida, mi querido Diego, un gusto siempre que estés por acá.
Sí, muy buenos días, Renato, y todos quienes escuchan. Venimos un poco para hablar acerca de la mitología ecuatorial y un grupo de talleres que vamos a hacer a partir de este año para ir construyendo una masa crítica de gente que pueda conocer, pueda valorar, pueda llevar adelante una renovación, yo diría, en nuestra visión de la historia, de la cultura y en la defensa de nuestro patrimonio, que es lo fundamental. Estamos en una situación gravísima, en una crisis económica que influye, de hecho, en algo que constituye como la cenicienta de los gobiernos o de los municipios, nuestros patrimonios culturales.
Uh-huh. Bueno, siempre la mitología está en el ámbito de la cultura, en el sentido de que recogen parte quizás de la historia, pero también parte de una cosmovisión que le suma ingredientes, ¿no? Hay claro. Ingredientes simbólicos, qué sé
sí,
yo.
Sí, sí, es muy importante. Se ha superado la visión acerca de los mitos respecto a que son falsedades, ¿no? Entonces, uh-huh. Incluso por ahí hay unos programas no muy adecuados que se burlan de los mitos como que estos fueran mentiras, ¿no? Entonces, mitos y verdades. No es así. La ciencia, incluso llamemos europea o occidental, por llamar así, y recientemente las ciencias andinas se han dedicado a estudiar los mitos como mecanismos de la metahistoria, de una historia mucho más grande, más importante incluso a veces en el largo tiempo, que la historia contada muchas veces por puntos de vista que son muy sesgados o que uh-huh. corresponden a intereses en particular. Entonces el mito ha sido estudiado por una larga lista de personajes en Europa. Hablemos de Roland Barthes, del mismo Lévi-Strauss, de Mircea Eliade, de Gadamer, bueno, una cantidad de personajes que han estudiado el mito en términos de aprendizaje, el mismo Carl Jung, uh-huh. que entendía los arquetipos y en base a eso pues lograba descifrar los comportamientos humanos que se expresan en los mitos, e incluso los mitos expresan linajes, movimientos migratorios, fundaciones, elementos ocultos o elementos por venir. Entonces uh-huh. todo eso nos interesa muchísimo y relativamente de manera reciente se están estudiando en el área andina, pero los mitos, por ejemplo, primero los mitos incas que se han estudiado, en el caso nuestro quizás recibimos en la escuela, pero eran uh-huh. simplemente ideas fantasiosas, pero implicaban una serie de elementos que ahora se estudia mejor. Ahora nosotros tenemos las mitologías nuestras, tenemos la mitología Kitukara, la mitología Cañari, la mitología Shuar, uh-huh. la mitología Guaraní, etcétera, por hablar solamente de algunas cercanas. Y tienen, y es lo importante con los jóvenes, no están vinculados a lo anterior, al pasado, como se diría, uh-huh. sino al presente y al futuro, porque los jóvenes están haciendo animación, hay nuevos sectores de indígenas que están haciendo video, uh-huh. documental. están haciendo una serie de juegos, videojuegos, entonces van a regresar, van a volver.
Es interesante porque seguramente muchos mitos, especialmente aquellos universales, porque se han manifestado en diferentes culturas, quizás con ciertos elementos diferentes, matices, nombres, pero muchas historias que cuentan los mitos, con toda su riqueza de simbólica, digamos, se repiten en diferentes etapas y posiblemente muchos de estos nacieron en una etapa en que ni siquiera había lenguaje para poder registrar registrarlo, ¿no? Es decir, claro, quizás fueron cuentos de boca a boca que de manera oral fueron permaneciendo en la historia. Y claro, su permanencia habla de su validez también, ¿no?
Sí, no necesariamente, aunque es lo básico, el vehículo de comunicación será lo oral. Tiene un continuum, tiene una secuencia con la leyenda, con uh-huh. el cuento, y eso es algo que el mismo Yang decía, los mitos son a la infancia de la humanidad lo que los cuentos infantiles uh-huh. a nuestra infancia. Uh-huh. Por lo tanto, lo que hacen es comunicar valores, elementos a recordar, a que no se pierdan, secretos, tesoros que son de la existencia de los pueblos, de las culturas, ¿no? Y entonces estos mitos, si bien se transmiten a nivel oral, no es que no existan mitogramas, es decir, ya en las piedras, ya en las cavernas, en las cuevas, se han ido señalando constelaciones, ideogramas también, uh-huh. que nos hablan de cosas que muchas veces no comprendemos o que hemos querido señalar que los pueblos, por ejemplo, precolombinos, americanos, no tenían escritura y ellos tenían varias formas de escritura, uh-huh. solamente que no tenían quizás la escritura o no les servía la que había desarrollado Europa y que ni siquiera los que llegaron manejaban, uh-huh. sino los sapientes que llegaron, muchas veces los religiosos, junto a los llamados conquistadores. Entonces sí hay mitogramas, sí hay ideogramas, hay cosmogramas, ¿no? Uh-huh. señalados incluso sobre los territorios, aparecen figuras, aparecen animales, aparecen indicaciones de árboles, de una serie de seres humanos en ciertas actitudes, y hay una relación con el paisaje. Entonces, uh-huh. esos grandes cosmogramas, litogramas, son mitogramas porque hay que entenderlos. Se requieren dos disciplinas, la semiótica y la hermenéutica. Entonces, son disciplinas relativamente nuevas que nos permiten entender lo simbólico de los mitos, uh-huh. lo alegórico, por qué están hechos y qué nos quieren decir. Así como en un cuento infantil, quizás es más simple decir que, bueno, hay que ser obediente, hay que seguir este camino, hay que ser bondadoso, hay que ser compasivo, etcétera. Los cuentos nos indican eso, no hay que ser ambicioso porque los valores son fundamentalmente estos, los humanos, ¿no? Uh-huh. Y eso que nos ha enseñado de niños, cuando nos enseñan las leyendas, también tienen ese componente. Pero a su vez las leyendas tienen los mitos como primordiales, es uh-huh. decir, que primero han sido los grandes mitos y esas historias se repiten de algún modo en varias partes del mundo, aquí también en el área andina, y entonces ahí aparece el concepto de arquetipos, es decir, muestran tipos arqueológicos, tipos históricos, trascendentes caminos para el ser humano en armonía con su entorno, con el cosmos, con la naturaleza, cosa que nunca está por demás seguir manteniendo.
Uh-huh. Ahora, hablando del taller como tal, ¿cuál es el objetivo? Es decir, los asistentes van a conocer mitología andino-ecuatorial.
Sí, hay gente que le interesa el dibujo, la ilustración, la animación, el video. Gente que le interesa porque es algo que está en su retorno a sus raíces. Gente que es curiosa, gente que son profesores y por lo tanto quiere aportar al conocimiento de sus alumnos. Entonces, estos mitos son mitos que hemos llamado, usando el concepto de el lastimosamente desaparecido ya el maestro Alfredo Costales y su uh-huh. esposa Piedad Peña Herrera, que los había llamado mitos Quitucara.
Yeah.
Corresponden a toda esta gran confederación, podríamos llamar, este gran este gran reino, entre comillas, esta organización territorial, cultural, alrededor de la línea equinoccial, hasta Pasto, digamos, por el norte, hasta la zona del Cañar, prácticamente por el sur, hacia la Amazonía y hacia Galápagos, que es la línea que llamaríamos de los territorios de la mitad. En ese sentido, pues, la idea es ver que estos mitos Quitucara son mitos de las tierras de la mitad, de las tierras del centro. Tierras sagradas porque todo ha salido o se ha refugiado ante eventuales grandes cataclismos y cambios climáticos en las mitades, en el centro. Entonces es lo importante de Quito. Por Quito no estamos entendiendo solamente la ciudad actual de Quito, sino toda esa gran confederación de la que nos habló Juan de Velasco.
Ahora, escuchándote, pensaríamos que dentro de los contenidos, digamos, de los mitos, el hecho de ser ecuatorial es un elemento fundamental, protagonista, digamos.
En este caso, sí. Porque podríamos hablar de mitos panandinos, de hecho algunos de estos son panandinos, es decir, que sí se relacionaban hasta Bolivia o hasta Venezuela, en todo caso Colombia, y que eran mitos vinculados a lo cosmológico, por ejemplo un mito vinculado al tema del rayo, el rayo cayendo sobre la montaña, el buscar las montañas sagradas, los cerros sagrados como puntos de poder, como puntos de donde surge el agua, surge la vida, hacer ritos de iniciación para los jóvenes, pero también para los gobernantes o las gobernantes, en lo que se llamaría unas fosas, que se llamaban estos de los catequiles para ser los catequillados, y están vinculados a lo nocturno y a la luna, por ejemplo. Entonces, eso se dice, hay una crónica que recogen los agustinos, dice el Apu, Apu significa el señor, la entidad, el espíritu, Apu catequil, era reverenciado desde Quito hasta el Cusco, y ellos seguían estos sitios donde se hacían estas reverencias, que normalmente eran las cimas de las montañas, o las bases de estas. En el caso nuestro, cuando hemos hablado de San Francisco, el primer rito vinculado a una entidad importante es al agua, a la montaña, al Pichincha, y obviamente hacia abajo, la plaza de San Francisco está vinculado al Apu Catequil. Entonces eso luego la religión católica va definiendo como la Madre Tierra, la Virgen María, los cultos del agua, de la fertilidad, son constructos culturales que se van haciendo en el tiempo y que merecen ser vistos en transversal y en un continuum de interculturalidad. No podemos a estas alturas empezarnos a pelear, a destruir, a hacer guerras, a extirpar idolatrías, a quemar a las personas que no tengan una visión parecida, sino que los arquetipos nos permiten establecer relaciones comunes y un poco paz y amor ahí, establecer una armonía, ¿no?, entre las personas.
Quizás esa una gran lección que nos ha dado la humanidad y que todavía no la conseguimos captar, ¿no?
Todavía no, es lamentable ver, por ejemplo, en esta situación, por poner un ejemplo muy concreto, que nos en este momento nos llena de inquietudes, con la subida del nuevo presidente de Estados Unidos, pues se dice, y yo, dice él, ¿no?, yo me comprometo a destruir al islamismo radical. Es como decir, yo me comprometo a hacer una guerra y a crear muertos y, y desastres, y desastres también no solo para los seres humanos, sino ecológicos. Y bueno, las crisis económicas a veces se superan a través del poder con las guerras. Entonces, no. Yo creo que la cultura islámica es una cultura sabia. Nosotros tenemos mucho de la cultura islámica, así incluso es, en nuestra herencia, sangre, ¿no? Por herencia, porque los que llegaron, la mayoría eran gente del sur de Hispania, de la zona de la península ibérica. La mayoría eran o judíos sefardíes o eran andaluces y eran pues muy vinculados a los moros. Es falso pensar que existía una España, y entonces lo que llegaron es trayendo también no solo su sangre, sus genes, pero también luego su cultura. Si vamos claro. a cualquier iglesia de Quito y vemos el arte mudéjar, uh-huh. es el arte moro. Entonces, enfrentar y decir, tenemos que aniquilar a los blancos, a los rojos, a los amarillos, y yo me comprometo a eso, es una actitud totalmente belicosa.
Claro.
No debería suceder. Esperemos que la gente sea muy, esté muy despierta para evitar eso. No necesitamos guerras. Quienes se favorecen con una guerra y un proceso bélico son siempre los poderosos y los traficantes de armas.
Ciertamente, ¿no? En el devenir de los pueblos, del pensamiento humano, ¿se siguen construyendo mitos constantemente?
Claro, teniendo los mismos arquetipos, hablemos del sol y el fuego, es decir, de lo seco y de lo caliente, o de la luna, del agua, de la lluvia, es decir, de lo húmedo y frío muchas veces, del día y de la noche, del rayo, del puente arcoíris entre el cielo y la tierra, de los animales que son de la fuerza aire, de los mamíferos que son la fuerza tierra, de los reptiles y anfibios que son la fuerza inframundo, etcétera. Así podemos entender a través de arquetipos cómo todas las mitologías sagradas se han ido cifrando en libros uh-huh. y están ahí, y entonces llamamos, en semiótica se llaman hipotextos, es decir, cualquier momento, si decimos tú eres Adán y tú eres Eva, uh-huh. nos estamos refiriendo a un mito bíblico. Uh-huh. Si estamos hablando de Noé y de la gran barcaza o el gran barco de Noé o el arca, estamos hablando del diluvio, y todos los pueblos tienen uh-huh. ese mismo mito. Que claro. lo hayan resuelto de diferente manera, eso implica pues otras cosas. Cuando hablamos del Titán y que se hunde, estamos hablando incluso a nivel contemporáneo de que se vuelven esos mismos mitos con sus arquetipos, sus símbolos básicos de arriba, abajo, de la noche, del uh-huh. día, del bien, el mal, de lo blanco, de lo negro, etcétera. Se vuelven a resignificar y aparecen los mitos y leyendas urbanas que son, pueden ser explicadas como el regresar, el permanente retorno de los mitos, porque uh-huh. hay diferentes tipos de mitos, uh-huh. mitos de origen, mitos de génesis, ¿no? Mitos de fin de mundo, ya se va a acabar el mundo, quizás se ha acabado muchas veces, pero vuelve a empezar en uh-huh. otras condiciones, no siempre el ser humano ha salido favorecido con esos fines de mundo, los mitos de fundación, los mitos vinculados a los héroes, mitos de constitución de países, de naciones, son necesarios para ir construyendo identidades, pero hay que entenderlos bien, no son en sí mismo verdades literales, lo uh-huh. que son es sobre todo relatos para aprender conceptos, uh-huh. para manejar conceptos, y los mitos antiguos, claro, los transmitían los ancianos, los que más habían vivido, los que más habían aprendido, los que habían sobrevivido uh-huh. a muchos elementos y que podían advertir a las nuevas generaciones. Entonces, alrededor del fuego, los mitos se cuentan porque eso se hace para mantener la tradición. Quisiera saber de dónde vinieron los cañaris. Ustedes son unos niños cañaris, entonces te voy a contar lo que me contaron a mí, uh-huh. mis padres, mis abuelos, y te cuento para que tú lo sigas contando.
Claro.
Pero ahora tenemos tantas comunicaciones, formas de comunicación, internet, animación, video, cine, documental, y se están haciendo. Uh-huh. Antes se han hecho en el mundo. Uh-huh. Ha sido muy interesante ver cómo hace unos 30, 40 años ha regresado la mitología japonesa uh-huh. a través del anime, del cómic. Y poco a poco, aunque con rezago, vamos volviendo, y los mismos indígenas o los mismos pueblos y culturas o los jóvenes que están atraídos por esto siguen resignificando, ilustrando, escribiendo los mitos. Eso uh-huh. es fundamental.
Interesante, ¿no? El taller como tal veíamos que está estructurado como clases individuales en diferentes fechas. ¿Si nos explicas un poquito esto?
Sí, cada martes desde mañana a las 5 de la tarde en un centro que se llama Centro Cultural Chaupi, que está muy vinculado al arte, la cultura, las manifestaciones de lo andino. Uh-huh. Por lo andino no entendemos nada folclórico, nada indigenista, sino algo de vanguardia, del futuro. Uh-huh. Mucha gente ahora está trabajando en la música, en la danza, en el teatro, en la literatura, con estos elementos de lo andino. Entonces, Chaupi Es un laboratorio, dice, de artes andinas. Uh-huh. Está ubicado en la Lérida, justo en la calle que está en el extremo de la Universidad Andina, la Lérida y Coruña. Uh-huh. Y entonces ahí pues se hacen algunas actividades, se han hecho exposiciones. Y aquí vamos a hacer 5 sesiones cada martes a las 5 de la tarde, y de 5 a 7. Y son conversaciones, pero tenemos animaciones, tenemos videos, tenemos fotocopias, obviamente. La base será estudiar el libro de Peñerrera y Costales, que se llama Mitología de Esquitucara, que habría que... Bueno, nosotros vamos a proporcionar este libro como una base general. Uh-huh. Y se va conversando, se va entendiendo el mito de manera, digamos, positiva, para poder entender también su aplicación pertinente a nuestra etapa, porque tiene que servirnos de algo y sirve a las personas que tengan algún interés particular. Entonces vamos conversando, hablando, podemos recomendar esa lectura. El siguiente martes nos vemos a ver otro mito. Uh-huh. Recuerdo que el primer mito es el del Apucatequil, del cual hablé. Uh-huh. Otro mito es el mito de Quitumbe. Otro mito respecto al fin de mundo es, en el mundo andino se llaman los Pachacuti, o los tiempos de espacio de volteo, de, uh-huh, de vuelta de otra vez de la tierra a su retorno, a su camino. Habrá el mito vinculado seguramente a la fundación de Quito. Son elementos que tienen que ver en este caso a estas áreas, ¿no? Uh-huh. Pero los mitos pueden estar relacionados a otros caminos. El mito de Quitumbe, por ejemplo, nos habla de un diluvio, de la gente que baja a Caracas. Uh-huh. Y de Caracas, estamos hablando, llegan a Zumpa, y de Zumpa se van hasta el Tiahuanacu. Es decir, un mito de trayectoria, de viaje, de linajes, porque aunque no queramos creer, somos una mezcla de todos los pueblos, todas las razas, todas las culturas. Ni siquiera cuando llegaron estos europeos, que ya llegaban mezclados ellos mismos, uh-huh, aquí estaba todo homogéneo, todo era muy diverso. Y entonces tenemos que cambiar la idea de que somos una especie de bloques muy, muy fuertes de blancos, de indios, de negros, o sea, son cosas de mestizos. O sea, mestizos somos todos en el mundo, en todo el planeta. Claro. Donald Trump es igual de mestizo que todos. Su fenotipo quizás puede parecer así. Uh-huh. En una familia nuestra siempre se dice, hay uno más morenito y otro más blanquito. Ojitos más claros y más oscuros. Esa es la mezcla que tenemos. Entonces, los mitos que vamos viendo nos van, yo creo, ayudando a evolucionar, a crecer. Esa es la misma tarea del abuelo, uh-huh, o de la abuela, contando un cuento o un mito en las culturas primordiales.
Qué bonito sería que inclusive los propios abuelos se acerquen a estos mitos para que consigan ser un vehículo de transmisión, ¿no?, a las nuevas generaciones, a los nietos, incorporando elementos mucho más cercanos a nosotros, ¿no? Porque sí, que te cuentan el cuentito de la Caperucita Roja o de no sé qué otra cosa, siempre están como escenificados en otros entornos, en otros lugares. Qué bonito sería utilizar desde la misma terminología hasta los elementos que mirando por la ventana le puedes decir, ¿no? Ahí está la montaña de la que te estoy hablando y donde se da la historia, hasta para estimular la imaginación de los niños, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay un mito que lo trataremos y es el mito del diluvio desde la perspectiva de los cañaris. Ellos subsisten en la cima de una montaña, dos que sobreviven, dos hombres, pero faltaba lo más importante, tener sus evas, tener sus mujeres. Uh-huh. Sin embargo, ahí viene una cosa muy, muy importante, que yo diría que son hijos de la luna, porque aparece primero las dos guacamayas que les dan alimento, uh-huh, para que sobrevivan, porque ellos iban a la cacería y encontraban que ya estaba hecha la comida cuando regresaban, cuando ya iban bajando las aguas. Se dan cuenta que las guacamayas, bueno, se transforman ya en mujeres. Las guacamayas son la luna, su pico es la luna. Uh-huh. Son el ave sagrada de los cañaris y demuestran que ellos vienen de la Amazonía o de la costa. Uh-huh. Entonces no han venido de un solo sitio y por lo tanto hablan del origen, hablan de la diversidad. Con el tiempo se ha encontrado que lo que tú dices, ¿no? Aquí es un poco difícil irnos hasta el Cerro Puñay, pero el Cerro Puñay está en Alausí, más allá de la UCI, hacia, ya llegando a Cañar, y el Cerro Puñay se ha descubierto hace unos 10 años, 15 años, que tiene la forma de una guacamaya, que tiene tres pirámides, que son tolas truncas, para nosotros eran tolas truncas, eran pirámides sin la cúspide, y las formas que habían dado al cerro, con miles y miles de horas de trabajo comunitario, eran de la guacamaya. Entonces el mito se cumple. Claro. Casi todos los mitos tienen ahora una interpretación. En el caso nuestro, ya que pues yo soy un investigador y tengo mi conocimiento sobre la arquitectura, el territorio, la geografía, entonces lo buscamos en el territorio. Y ahí está claro. Las trayectorias de Quitumbe o las trayectorias de este concepto del Apu Catequil, porque San Francisco de Quito tiene su hermana de San Francisco de Cajamarca y el culto es el mismo y están en el mismo meridiano, entonces algo dicen más allá de la visión más elemental para la ciencia, para las ciencias andinas obviamente de vanguardia. Quienes desde una visión arqueológica, empírica, histórica, pues muy, muy blanqueada, colonizada, quienes bajo visiones un poco modernizantes digan, ¿para qué sirve eso? Pues piensan que estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente y del futuro.
Claro, exactamente, y ahí está la validez de
sí,
todo esto.
Sí, la validez, y esto entonces sirve. En un taller puede estar tanto un joven adolescente que le interesa dibujar, porque está tratando de hacer ilustraciones, y otro que esté haciendo documental, y una persona mayor que le interese seguir contando y estudiando, y esté un poco más tranquilo, quizás jubilado, y un poco más tranquilo para seguir leyendo, estudiando y contando. Qué lástima que ahora no se tiene tanto valor, no se da tanto valor y tanta valoración al anciano, a la persona mayor, cuando antes en las sociedades anteriores los que sobrevivían a rudas condiciones, a enfermedades, a todo lo que pasaba, esos eran los más valorados, esos guiaban. No es que ahora uno ve de la manera más patética que ministros que tienen 30 años aparecen como que fueran los grandes sabios, es decir, no saben nada, a los 30 años no saben nada de la salud, del territorio, de la vivienda, no saben nada de la economía, no han pasado lo que han pasado otras personas, pero es un poco la moda. Con esa moda se establece una supuesta juventud que simplemente es un maquillaje, porque todos en algún momento, si podemos y tenemos suerte, llegaremos a ser ancianos, y ancianos sabios, eso no es cualquier cosa.
No es cualquier cosa, ¿no? Ni siquiera todos los ancianos son sabios. Tampoco, a veces en tema de conciencia, ¿no? Es decir, no solamente es acumular tiempo de vida, sino esos procesos sabiduría que suceden dentro de uno y en relación al mundo, al universo, al otro, que te enseñan muchísimo, ¿no? Y que finalmente en algún punto de la vida pues dices, ok, lección aprendida, ¿no? Y en ese sentido los mitos quizás pueden ser una muy bonita manera de reflejar incluso estas concepciones que las tenemos dentro y que a veces ni siquiera podemos expresarlas. Quizás un mito llega a expresar algo que estoy sintiendo, que estoy pensando, pero no encuentro las palabras ni las formas, ¿no?
Claro, el mito tiene estas alegorías, estos símbolos, estos colores, estas texturas, ¿no? Que nos ayudan con una poesía a entender desde lo aparentemente fantástico una idea, un concepto, y no es igual que leerse libros de libros, porque ahora, ¿qué pensamos? Que para aprender, bueno, en la universidad, ¿no? A ver, ustedes van a aprender mucho si leen este libro, pero además de este y este, pero si ya estamos leyendo 5, 10 libros al mismo tiempo, no alcanzamos. No, es que ahí está el conocimiento. Falso. Ahí no está el conocimiento. En todo caso, el profesor lo que debería es decir, miren, en general este autor dice tal cosa, esta es la pastilla.
Claro.
Vean ustedes, discutan, les doy esta selección y veamos a otro autor. Entonces, es así como enseñamos los mitos en este caso. Pasamos de uno a otro. Podemos tener, y de hecho tenemos un libro base en este caso, pero no quiere decir que mandaremos a leer, porque esa no es la formación adecuada. Es la pseudoacadémica, la pseudocientífica. Llenarse es como con una especie de embudo, seguirse metiendo un poco de cosas en la cabeza, mucha información, y ahora tenemos inmensa cantidad de información. El ser humano ahora, en estos 20 años que ha ido codificando todo en las redes, en internet, tiene pues lo que no ha hecho en quizás en miles de años el ser humano, al codificar en papiros, en hojas, en libros, en, no sé, una cantidad de elementos o artefactos. Ahora está magnéticamente codificado miles de miles de miles de conocimientos, y una persona puede, y un joven puede estar saturado de conocimientos vanos y no un conocimiento básico que le sirva para vivir.
Exactamente, eso está sucediendo, ¿no? Hoy por hoy la información ya no es el problema, porque la tienes con un clic.
Cualquier cosa que
quieras. Exactamente, más bien es el discernimiento, es el pasar por ti esa información y en qué se convierte, ¿no? Si no, imagínate, si le damos el valor a la simple información como conocimiento, entonces, claro, el conocimiento sería como algo externo a nosotros, frío y
sí,
muerto en un
libro. Está fuera de
libro,
nosotros.
¿No? Exacto.
Cuando en realidad, cuando se dice educare, que vendría en todo caso del latín, sería sacar a luz. Y entonces sacar a luz no quiere decir que el conocimiento esté fuera, sino que el conocimiento está adentro, pero no lo sacamos a luz. Nos sirven todas las tecnologías. Yo tengo a veces un juego con mis estudiantes, les doy un recorte que he tomado de la prensa y les corto algunas evidencias para que quede solo ciertas, yo les llamo inducciones, ciertas pistas. Pero apenas ellos ponen esas palabras, aparece un montón de información en internet y estamos jugando con el internet, pero están investigando en su proceso lúdico y todo está en internet, todo está ahora codificado. Incluso hay redes un poco subterráneas a las que no se accede, y a veces dicen que es mejor no acceder.
Interesantísimo el tema, y sobre todo la expectativa del taller que empieza mañana, ¿no?
Sí, mañana a las 5 de la tarde. Si alguien quisiera tener alguna información, puede ver en internet en Chaupi Laboratorio, tiene un Facebook. También ahí, si no logra entender el mensaje donde están todos los datos de estas 5 sesiones, son 10 horas. Habría que llamar, pueden llamar a mí a mi celular, por ejemplo.
Claro, por eso.
Al 0987145014. Ese es mi celular, 0987145014. En el caso así de personas que tengan, por ejemplo, que no estén ocupadas, que tengan escasos recursos, sí podemos hablar, y eso es parte de la política de Chaupi, de que seguramente hacen fotografía, pueden hacer el registro fotográfico, que seguramente hacen video, que pueden hacer archivos que nos ayudan a sistematizar información. Y entonces podemos acordar así un poco un trueque, un intercambio. Siempre tenemos esa posibilidad. En todo caso, el costo del taller de las 5 sesiones, las 10 horas, es de $65.
Ya.
Pero hay estas otras posibilidades, y lo importante es ir encontrando en este espacio, que es Chaupi. Chaupi significa mitad, punto de encuentro, punto de equilibrio. Y es ir encontrando eso justamente para que con otros talleristas se va a ir convocando a otros personajes que son sapientes en estos temas, en cosmovisión andina, en el Sumacausa y en el tema de la leyenda precolombina, la simbólica, etcétera, ir encontrando una masa crítica que vaya despertando y haciendo despertar a otros, ¿no? Si no, nosotros siempre estamos trabajando en el colectivo de Facebook Quito Milenario, con K, Quito Milenario, y en Facebook aparecemos como Diego F. Velasco. Y entonces siempre estamos activando y haciendo adivinanzas y encuentros para caminatas, para poder seguir activando esta actividad. Es vital en este tiempo. Esperemos que las cosas no vayan a complicarse en estas actitudes bélicas, guerreristas. La reacción de la gente siempre será positiva. Nunca hablamos de formas, digamos, belicistas, siempre hablamos de formas críticas. Y si vamos encontrando 10, 20, 30 personas que aporten esta visión, en el mundo hay millones que están en este camino, y por lo tanto somos más.
Sí, exactamente, hace eco lo uno con lo otro, de ahí la importancia de acercarnos a estos temas, ¿no? Me voy a permitir hacer un pequeño resumen de los datos del taller de mitología andino-ecuatorial. Este módulo 1 lo está proponiendo Diego Velasco, nuestro invitado, en charlas de 2 horas cada vez, 5 charlas, donde se revisarán o se estudiarán pues los mitos andinos. El lugar es en Chaupi Laboratorio de Creación, que está ubicado en Lérida y Toledo. Antes dijiste Coruña. Lérida y Toledo, en el sector de La Floresta, en Quito. Y aquí hay un teléfono de contacto, aparte del que diera Diego, que es el 098-3840-560. 098-3840-560. Y todas las opciones de ubicar también a través de la red en Facebook, como Quito Milenario con K, Diego F. Velasco también, y allí pues siempre encuentran los vínculos para otras fuentes donde está la información. Pero si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, también nos puede llamar y le damos los datos de contacto. Diego, muchísimas gracias. Siempre es grato tenerte, en la medida en que aprendemos mucho y de variados temas, ¿no? Pero por sobre todo, pues, esa preocupación por lo nuestro, por los temas esenciales que nos identifican y que tienen que ver con nuestra historia, con nuestra trascendencia, de los que tú, afortunadamente, pues, manejas muy bien.
Sí, muchas gracias. Siempre en tu programa hemos tenido la oportunidad de difundir estos elementos. Hay una visión en el mundo andino que debería extenderse y regresar, incluso los mismos indígenas deberían y todos volver a estas primeras palabras de tener buenos pensamientos para tener buenos sentimientos y hacer buenas acciones. Entonces, en esa medida los mitos nos ayudan, y en cualquier otro tema pues que nos puedas también ayudar. Ojalá que podamos venir a tu programa, y sabemos que hay mucha gente que escucha esto y eso nos encanta para poder seguir difundiendo nuestras propuestas.
Siempre bienvenido. Despedimos a Diego Velasco Andrade, nuestro invitado del día de hoy.
Colores para la vida, un sano entretenimiento familiar. La mañana se pasa mejor si es en compañía de Colores para la Vida.
Vamos a cantar todo junto, gracias. Okay.
Ahora vamos a cantar todo.
Todo junto, por favor. Gracias, muchas gracias.
Diferente, que el Colores para la vida.
Muy bien, son las 10:50. Nos quedan minutitos. Vamos a avanzar en el artículo para no quedarnos a medias con este que hablaba de la jubilación. Y aquí mismo viene una frase que la dijo Arquímedes: dadme un punto de apoyo y moveré la tierra. Si logramos quitarnos la etiqueta de trabajadores, podemos observar al ser humano fundamentalmente como energía, inteligencia y amor. Somos seres activos, creativos y relacionales. Eso es lo que necesitamos para realizarnos en esta vida. Y eso no tiene edad. La jubilación entonces se limita a un cambio en el tipo de actividad, su frecuencia o su organización, nada más. Seguimos activos, creativos y amantes. Solo faltaría que eso también lo regulara el Estado. Para una gran mayoría de personas, la jubilación va a representar un cambio difícil, porque no entienden otra actividad que no sea trabajar. Esa creencia limita la oportunidad a nuevas iniciativas e incluso profundizar en aquellas para las que siempre ha faltado tiempo. A menudo se les dice a los jubilados: ahora podrá hacer todo aquello que no pudo hacer en su momento. No es cierto. Cada momento tiene sus intenciones. No es lo mismo estudiar una carrera para ejercerla posteriormente que estudiarla solo por el placer de saber. Ahora es ahora, y ahora cabe recoger lo que se ha cosechado, sabiduría de vida para vivir en lo aprendido. La jubilación como proceso. Hay un proverbio chino que dice: antes de iniciar la labor de cambiar el mundo, da tres vueltas por tu propia casa. La perspectiva de la jubilación demanda tiempo para reflexionar sobre cómo encarar su llegada. No hay nada peor que levantarse un día pensando: no tengo nada que hacer. Todas las experiencias de cambio significan un periodo de crisis, de resituación, y más en este caso en el que cambian factores globales como el dinero, las relaciones familiares y sociales o la vida en el hogar. Será necesaria una etapa de desconexión progresiva de la vida laboral, de vencer resistencias, alternada con afianzar nuevas actividades, horarios, etc. Hay que darle la oportunidad de irse jubilando, de llegar al final del proceso habiendo enterrado al trabajador administrativo, habiendo renacido como ciudadano activo de este mundo, habiendo decidido qué queremos conservar y qué queremos cambiar. Entiendo que una de las cosas que peor se llevan es la obligación de cesar. Para todas las personas con una vida intensa, creativa, vocacional, e incluso aquellas cuyo valor añadido es precisamente la edad, su experiencia y su sabiduría, no tiene sentido alguno que se les rescinda el contrato con la Seguridad Social. Creo que todos estaríamos de acuerdo en que hay personas que no deberían jubilarse nunca. En cambio, nadie entiende cómo otras no se han jubilado todavía. Debe de ser por eso que alguna pauta común deba existir, a disgusto seguramente de todos. Decía Serrat que todos llevamos un viejo encima, aunque hoy vejez y jubilación han perdido su relación cronológica. El debate actual sobre las jubilaciones es una buena ocasión para redefinirnos. ¿De qué dependemos? ¿Qué sentido tiene el trabajo para nosotros? ¿Qué otras cosas nos mueven en la vida? ¿Qué sentido tiene el tiempo? ¿Lo cuento o lo vivo? ¿Dónde invierto mi energía, mi creatividad y mi amor?
Adiós, mundo cruel, ya nunca te veré. Yo diré que no te conocí, pero todos ya comprenderán qué magnífico es dejar este mundo cruel.
Adiós, adiós.
Me voy yo de aquí, ya no podré vivir. Un amor dejó a mi corazón, pero
ya lo pagará. ¡Qué magnífico es dejar este mundo cruel!
¡Mundo cruel!
Estando allá no lo podrá remediar. Estando sola ella me gritará: ven amorcito, perdona mi amor. Y estando juntos la vida cambiará. Oh, Dios, mundo cruel, ya nunca te veré. Yo diré que no te conocí, pero todos ya comprenderán qué magnífico es dejar este mundo cruel.
Adiós, adiós.
Ya no lo podrá remediar. Estando sola ella me gritará: ven amorcito, perdona mi error. Y estando juntos la vida cambiará. Adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Yo diré que no te conocí, pero todos ya comprenderán qué magnífico es dejar este mundo cruel.
Adiós, adiós.
Dejar este mundo cruel, decía, ¿no? La canción. Bueno, depende. Depende cómo lo vivimos, cómo lo sentimos, qué mismo pasa con nuestras vidas para pensar que el mundo es cruel. Bueno, en muchos sentidos, si queremos verlo así, seguramente vamos a encontrar motivos para así sentirlo. Pero lo maravilloso es que el mundo podría ser un paraíso y podría ser una maravilla si también decidimos verlo así. Dicho esto, se nos ocurre que el mundo tiene la forma que tienen nuestros pensamientos en el interior. Bueno, con esto queremos despedir nuestro programa, que yo espero pueda aportar, pueda haber llegado pues más allá de una grata compañía, como un espacio para reflexionar sobre muchos aspectos en relación a los temas que aquí han desfilado el día de hoy. Mañana volveremos, eso sí, con una nueva entrega de Colores para la Vida. Y ya me adelanté la semana pasada a decirles que mañana estará Lola Ocampo. ¿Saben qué de qué vamos a hablar con Lola? Vamos a hablar sobre inteligencia natural. Inteligencia natural. Ese es el tema, un muy bonito tema que segurísimo nos conectará con temas que y con aspectos que han rondado por nuestra mente, por nuestra cabeza, y que tienen afortunadamente formas muy prácticas de incorporarlos en nuestra vida. Para esto nos ayudaremos con Lola, que es una experta en este tema. Así es que estén atentos. Mañana será una muy interesante entrevista, conversación. Por ahora no es más. Les decimos muchas gracias a todos ustedes por haber estado en nuestra sintonía. Les invitamos a que continúen con Católica. La programación continúa y tiene pues muchas y valiosas valiosos elementos de comunicación. Un gracias a Dani, nuestro socio y compañero en este espacio. Que le tengan un lindo, pero lindo lunes. Nos volvemos a ver mañana.
Si se llevasen el miedo y nos dejasen lo bailado para enfrentar el presente, si se llegase entrenado y con ánimo suficiente, y después de darlo todo en justa correspondencia, todo estuviese pagado y el carné de jubilado abriese todas las puertas, quizá llegara viejo. Sería más llevadero
más confortable, más duradero. Si el ayer no se olvidase tan a prisa, si tuviese más cuidado en donde pisan, si se viviese entre amigos, que al menos de vez en cuando pasasen una pelota, si el cansancio y la derrota no supiesen tan amargo, si fuesen poniendo luces en el camino a medida que el corazón se acobarda y los ángeles de la guarda diesen señales de vida, quizá llegara viejo sería más razonable, más apacible, más transitable. Ay, si la veteranía fuese un grado, si no se llegase huérfano a ese trago, si tuviese más ventajas y menos inconvenientes, si el alma se apasionase, el cuerpo se alborotase y las piernas respondiesen, y del pedazo de cielo reservado para cuando toca entregar el equipo repartiesen anticipos a los más necesitados, quizá llegara viejo sería todo un progreso, un buen remate, un final con beso, en lugar de arrinconarlos en la historia, convertidos en fantasmas con memoria. Si no estuviese tan oscuro a la vuelta de la esquina, o simplemente si todos entendiésemos que todos llevamos un viejo encima.
Se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza.
Si te fatiga la rutina, Si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida un lienzo para este nuevo día, elegir el comienzo de tu nueva realidad. Colores para la vida, tu espacio familia.
RCN Satelital.